Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos a otro episodio de Los Puretas. Hoy estamos al completo, hoy somos tres. Y bueno, vamos a tratar pues un tema que yo creo que no se le da demasiado bombo, quizá por aburrido, pero es una realidad, que es el hecho de que en la NBA hay un cielo y un infierno. Obviamente, pues puedes estar muy mal o competir por el título, pero luego hay una zona peor, que es el limbo, que es cuando ni compites por una cosa, o sea, no vas a recibir ninguna elección importante en el draft y tampoco eres pretendiente a nada. Como mucho, puedes pretender meterte en el play-in hoy por hoy y hacer que sea una historia así entretenida, pero en la primera ronda te vas a casa las primeras de cambio. Entonces, este limbo es lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Esta zona, digamos, intermedia donde no sabes muy bien hacia dónde tirar, en la que se encuentran algunos equipos hoy por hoy y en la que también pues se han encontrado otros equipos que hoy en día están compitiendo, o sea que esto es algo que le pasa a todas las franquicias. Y para hablar de todo ello, pues tenemos con nosotros a nuestro sexto hombre, Jacobo León.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La verdad es que yo me siento un poco mal, ¿no?, de hacer este episodio, porque dentro de estas festividades navideñas, ¿no, Mario?, nos va a tocar hoy repartir un poco de carbón, porque como bien dices, hay muchas distintas, ¿no?, estrategias que seguir a la hora pues, de afrontar un proyecto. Como dices, puedes optar por el anillo, puedes optar por una buena posición en el draft, sobre todo no en este draft de 2025, que viene cargadito de talento, pero cuando tu equipo está entre la octava y la duodécima posición con pocas aspiraciones, yo creo que toca dar tirones de oreja, porque es cierto que yo creo que como GM, bueno, y como jugador, aficionado, lo que menos te gusta ver, menos ilusión genera, es ver tu equipo, ¿no?, pues en ese limbo que comenta.
Y bueno, también está con nosotros Julián el Cultureta, lo que pasa que creo que tiene ahora unos problemas técnicos y
solventado todo.
Sí, vale. No te vemos la imagen, pero bueno, yo por lo menos te estoy oyendo. Bueno, pues
yo sí te veo, Julián.
Julián, pues yo no, pero bueno, da igual. Julián el Cultureta.
Es por cercanía. Nada,
Julián. ¿Tú qué opinas de esta zona tan misteriosa, ¿no? Esta zona del limbo, donde yo creo que todos los equipos, los Bucks, los Jazz. Bueno, los Jazz no tanto, pero todo el mundo se ha encontrado alguna vez en esa zona intermedia.
Sí, al final, dependiendo de qué décadas o qué época, pues ha habido franquicias que han tenido que estar un poco en ese lugar que ni frío ni calor, que ni aspiras a, ya no digo, ni a pisar playoffs o a ni pasar de primera ronda y que tampoco te da pues lo suficiente como para conseguir unos picks potentes para o cuando te tocan esos picks potentes, pues resulta que no tienes nada que pescar, o sea, que los drafts son purria y no te toca nada, entonces, o bueno, o te tocan malas elecciones. Entonces, me parece que esto es algo que muchas veces, más que algo coyuntural, es algo que también depende de cómo las propias franquicias lo gestionan, porque mencionabas el caso de los Jazz. Los Jazz son una franquicia que junto con los Pacers son franquicias que nunca han pasado por un periodo de reconstrucción, aunque los Jazz ahora estén en ese momento, pero no han aspirado, nunca han conseguido ese gran trono de pick 1, pick 2. Entonces, te pone en esa situación de tener que sobrevivir con lo que tienes o tener que estar gestionando. Y ahí yo creo que es donde es el momento, donde es la capacidad de la gerencia e incluso de los entrenadores, porque en la actualidad estamos viendo equipos que huelen a tanking o huelen a limbo y pues por culpa de sus entrenadores, pues resulta que no están en ese puesto que se le esperaba, ¿no?
Un saludo para Jordi, que también lo está haciendo los Nets.
Y que o lo que pasó pues con esos primeros meses de Will Hardy. Exacto. O no sé si os acordáis que hace un par de años los Wizards estuvieron como
cuando
unas semanas de pica arriba y acabaron muy bien.
Sí. Que juntaron ahí un poco un popurrí de gente competente, ¿no? La gente competente siempre te gana partidos, ¿no? Entonces ese es el tema, ¿no? Cuando tienes un Cameron Johnson por ahí, pues si justo tiene el año, pues te puede ganar un partido de otro. Muy bien, y bueno, para hablar de todo esto hay que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
¡Oh! ¡Sonó Pepa! ¡Sonó Pepa, coño!
Escucha, si en menos de 40, Julián, da la puta cara, ¿eh? Da la puta cara ya, por favor.
Ya tiene sazonado el ciervo.
Let's do this shit again, ¿eh?
Doctor Ochoa tenía razón, eres un cuñado y un bobolón.
Ochoa, succionador.
¿Qué es lo que tú te estás metiendo, John Boldin?
Bien, y bueno, si tenemos que empezar, pues deberíamos comenzar por la descripción, digamos, de este tipo de equipo limbo, ¿no? Suele ser un equipo que tiene algún All-Star o por lo menos jugadores bastante buenos, lo bastante buenos como para poder ganar 30 o 35 victorias, que tiene un entrenador lo suficientemente capaz como para hacer algo bastante bueno con una plantilla no de las mejores, o sea, ¿no? De estos entrenadores que te ganan partidos de liga regular, o con un sistema que de alguna manera te permite arañar más victorias de las que en principio estás destinado a ganar, o directamente equipos donde tienes a un dueño que no quiere tanquear, considera que eso es malo para el negocio, no quiere que haya el peligro de que la gente no vaya al estadio, y entonces contrata a gente, ¿no? Contrata a mercenarios, contrata a todo tipo de agentes libres que son lo suficientemente buenos como para que la cosa funcione, pero no es realmente el camino a seguir. No es algo viable. Un poco como lo pasaba con los Orlando Magic durante mucho tiempo hasta que llegara Franz Wagner y Paolo Banchero, ¿no? Que era un equipo que siempre competía, siempre en su octavo puesto, con jugadores competentes, pero que veías que eso no iba a ir a ningún lado. Yo más o menos eso creo que es el triángulo que suele haber en este tipo de equipos. O bien, jugadores medio competentes, entrenador que supera las expectativas y o dueño dispuesto a poner pasta, pero no dispuesto a que el equipo tenga 2 años malos para como poder coger algo alto en el draft. Pero claro, esa es otra historia, ¿verdad? Que es que en base a la economía de un equipo, si tú tienes un contrato de un jugador, por ejemplo, Lavín, que está teniendo un buen año, dentro de lo que cabe, pero que un contrato muy caro, pero que no se traduce en un número significativo de victorias, te quedas en ese limbo, ¿no? A veces es mejor tener a rookies, vas descartando quién vale, quién no, te puedes equivocar, obviamente, pero bueno, vas con contratos económicos, quizá con algún veterano que te haga el contrapunto, como en el caso de Detroit, y luego ya vas tomando decisiones, ¿no? ¿Para qué? Vosotros me diréis, porque claro, yo entiendo que no todo el mundo es fan del tema este de, vale, que todo explote, vamos a dar asco durante años y a ver qué sale de esto, ¿no? Porque tampoco garantiza nada y hay gente que está muy en contra, pero sí que es verdad que los casos que vemos, Orlando Magic y muchos otros, hasta que no tienes esa elección significativa, hasta que no tienes ese jugador que te cambia las cosas, es muy difícil empezar a dar pasos hacia adelante.
Yo creo que es importante, prácticamente toda franquicia, ¿no? Ha tenido que tanquear algún año. Yo creo que lo importante es hacerlo con cabeza, ¿no? No tanquear por tanquear, deshacerte de todos los jugadores porque sí, sino pues intentar más o menos que todos esos movimientos sigan una línea. En el caso de Lavín también se suma, ¿no? El tema de quién quiere su contrato. Es decir, tú puedes intentar desmantelar un proyecto y recibir assets, pero si el contrato de tu jugador, el resto de franquicias duda de que les pueda dar el impulso competitivo que necesitan, pues ahí también tienes que tomar un camino B que en algunas ocasiones es postergar esa reconstrucción algún año más está pasando con Chicago. Y también, por otro lado, que creo yo que algún equipo también se ha visto perjudicado por esto, lo de quedar en esa especie de limbo, son las lesiones. Es decir, ya tienes una base joven, pero tu estrella se te lesiona 2-3 años, y a partir de ahí pues tienes que esperar, evidentemente, a que el jugador se recupere, pero quizás después de 2-3 años pues dudas un poco si este jugador estará sano lo suficiente, o sea, los suficientes partidos como para que tu proyecto, ¿no?, la idea que tú tienes se pueda plasmar. Pero lo que comentas, Mario, ¿no?, centrándonos en eso de si hay que tanquear o no, hay equipos que no quieren, muy bien dicho por Julián, ¿no? Pues el dueño de los Pacers siempre se ha negado a tanquear. En los Jazz, hasta ahora, este cambio de propietario siempre se negaron a tanquear. Después Miami es un equipo al que tampoco, ¿no?, le gusta mucho con Pat Riley pues caer tanto. Pero eso, yo creo que lo importante es que si tú te dices un año, este año es el de tanqueo, hay que hacerlo bien, que es algo que le ha pasado a los Jazz, que llevan ahí 2 años que te compiten hasta febrero, después desmantelan el equipo, que está bien, quieres valorar tus assets, pero si después te cae un pick 9, un pick 10 del draft, que dentro del propio draft es un limbo, es decir, porque no tienes un pick alto, por lo tanto tampoco, digamos, puedes después construir alrededor de él, pues, porque quizás simplemente es la pieza que no consideras, o sea, que no crees, pero eso, yo creo que lo importante es que si optas por tanquear, decirle a los aficionados claramente, oye, mira, se va a tanquear, pero por esto, esto y esto, y la idea es como ahora, ¿no? En 2025 tienes a Cooper Flagg, pues oye, seguramente se lo vendas mucho mejor a una franquicia que no, que vamos a tanquear y lo que pase, pase, o simplemente por deshacernos de tal contrato u otro. Así que yo creo que es muy importante, ¿no? Y ahí esa es la primera pata que comentas, Mario, de si tienes una gerencia competente o no.
Claro, es que ahí nos metemos también en un problema. A ver, problema, entiéndaseme, que con los sistemas de contratos que tenemos en la NBA ya desde hace bastantes años, y que con 4 cosas decentes que hayas ya optas a un máximo, y ese máximo, como los sigas aumentando porque tienes un buen jugador que puedes aspirar a All-Star o a un título individual del All-Star, hablo por ejemplo del caso de Lavín, y eso te provoca que te fuerzas a tener que dar ese contrato o ese contratazo, que luego intentas hacerlo bien, como pasó el caso de Karnišovas, que intentó hacer unos movimientos muy positivos o muy buenos, porque sí, sigues dando ese contrato potentísimo a Lavín, firmas a Vucevic porque parecía que iba a ser la clave, adquieres a Alonzo Ball, y al final, en esos 3 jugadores, de los cuales uno, 34, bueno, más de 30 años, otro, hasta hace unos meses, parecía que no iba a volver a jugar al baloncesto jamás, que era el caso de Alonzo, y Lavín, que es un jugador propenso a lesiones, pero que, como dijo en los Juegos Olímpicos de Tokio, creo que fue, es la primera vez en mi vida que gano tantos partidos seguidos como profesional. Entonces, al final, esos 3 jugadores te están juntando el 60% del cap. Sea mucho o poco sueldo, es el 60% de tu cap. Y más allá de que sea complicado moverlos, porque tú, Lavín, tú tienes un contrato menor con Lavín y, vamos, cualquier equipo medianamente aspirante va a querer tener ese jugador, porque en otro contexto probablemente funcione que te cagas. Vucevic en Orlando era el motor para, como bien dijiste, Mario, llegar todos los años como octavo y poder aspirar a palmar 4-0 o 4-1 en primera ronda, que es lo que le pasaba siempre. Entonces, con los Bulls, pues esa dinámica es más o menos lo mismo. Ahora, el play-in ha abierto un poco esas opciones a otros equipos, que al final el problema es si quedas por debajo del undécimo o del duodécimo, porque ahí sí que ni puedes rascar ni vas a bajar. Y luego yo vuelvo a lo mismo, las malas decisiones. A veces da la impresión, y yo que sabéis que veo mucho college, a veces da la impresión de que el equipo técnico o el equipo de gerencia es que no hace análisis de los jugadores. Porque tienes en un pick 10, y ha habido drafts salvo este último draft, los anteriores, en un pick 10 podías conseguir jugadores increíbles que trabajándolos puedes sacar rendimiento de ellos. Pero no, tiras por, no sé, el random de turno, el que tiene unos highlights estupendos y a lo mejor no ves que ese tío es un cable pelado o que es medianamente propenso a las lesiones o que es un cono en defensa. Entonces, al final, es la pescadilla que se muerde la cola y te pasa, pues, como el caso de los Bulls que estamos citando, que desde la época de Balder, o sea, desde que se fue Balder, bueno, antes incluso, diría yo, o sea, cuando marchó Thibodeau, es que...
Sí, yo diría que el año de Wade, Rondo y Balder también era un poquito...
Sí, pero estamos hablando de casi 10 años en los cuales... Estás rozando el 50%, pero solamente has tenido un año del 50%, dos años del 50% o más, y dos llegadas a playoffs en las cuales palmas en primera ronda y gracias. ¿Y por qué? Bueno, porque sabemos de sobra que el este es que es una banda, y sobre todo la parte media-baja es una auténtica, un despiporre. Allí, vamos, un equipo... medianamente competitivo, un campeón de conferencia de una Power Six de NCAA, es aspirante a play-in, incluso a playoffs. Las cosas son
también, así. También para romper una balanza en favor de los Bulls, hay que recordar que antes de la lesión de Lonzo, creo que llegaron a ser líderes del Este.
Estaban primeros en enero.
Que ahí también nos comentaba antes que las lesiones muchas veces... Es un riesgo, siempre está ahí, pero como seas una franquicia, entre comillas, maldita, o te llegue esa lesión en el momento inoportuno, sobre todo la de Lonzo, tan grave, comenta Julián, que estuvo a punto, ¿no?, de decir adiós a su carrera, se habló muchos meses de que no pudiera volver a jugar. Claro, a lo mejor lo mínimo que parezca insignificante es que te puede trastocar todo un proyecto. Yo creo que ahora se le está dando muchos palos a Karnišova, quizás porque extendió demasiado el proyecto, pero en su momento lo que construyó parecía tener sentido.
Es que eso es una, lo de Karnišovas, cuando llegó dijeron, por fin Karnišovas, por fin los Bulls parece que van a volver a ser competitivos.
Por fin un GM que no busca construir desde el draft, que busca agentes libres, porque el que había anterior, Paxson, iba siempre por el draft y la cosa nunca acababa de funcionar del todo. Y la gente estaba muy contenta. Lo que pasa, a ver, pero si lo piensas, la situación de los Bulls es un limbo muy parecido al de los Pelicans. Es decir, estás esperando continuamente que vuelva X o A... Entonces dices todo el rato, pues cuando vuelva las cosas empezarán a funcionar. Claro, esto es el que espera, desespera, ¿no? Los Pelicans yo creo que ya se han rendido a la evidencia. Ya se está hablando de que si alguien quiere a Zion está a tiro y si alguien quiere a Ingram está a tiro, y aquí lo único que vamos a mantener es a Trey Murphy y a Herb Jones, y lo demás está de saldo, ¿no?
Pero además ahí el tema de Bulls suma lo que desde los primeros grandes movimientos que hizo Karnišovas al llegar, se pasaron, si no me equivoco, 2 años o 2 años y medio sin moverse absolutamente nada en ninguno de los dos plazos de mercado traspasos. Y tú,
o sea, más con, tampoco con, puedes hacer con dinero, nada. O sea, que tenían salary, me parece, para poder hacer movimientos. Lo que pasa es que, bueno, los Bulls tradicionalmente siempre han sido un equipo que se ha construido mediante draft, cosa que llama la atención porque estamos hablando del tercer mayor mercado de Estados Unidos.
Pero porque también
el dueño
es un histórico dueño, exacto, el dueño histórico es un rata. Es que ahí es como pasa con el tema de Nuggets. Nuggets, porque te ha caído, pues te ha visto la Virgen y has elegido bien a
Jokic. Están metidos en temas de casinos y eso, ¿no? Los dueños de los Nuggets, me parece. Tema de. Creo, si no me equivoco. Bueno, igual, lo miro. A ver, lo que pasa es que los Nuggets y otros equipos, es decir, tú puedes estar en el limbo y tener la enorme suerte de que aciertas en un pick 16, 17, 18, 19, 20. Y te arregla la vida. En el sentido de que te da ya una senda que seguir, ¿no? Ya tienes a un jugador estrella y luego se trata de construir en torno a él. Pero claro, no hay un Tyrese Maxey en todos los lados. O sea, esa suerte pasa muy pocas veces. Y desde luego un Jokic en segunda ronda, eso es un caso que es en el Euromillones. Entonces, es muy difícil sujetarte a eso. En la mayoría de ocasiones lo que vas a encontrar en esos puestos son jugadores de rol muy capaces, si no te importa el tema de la edad, jugadores que salen de la universidad después de hacer 3 o 4 años muy bien formados y que te van a rendir muy bien durante ese contrato rookie, pero no es realista. Yo personalmente, a mí me gustaría saber vuestra opinión, pues yo personalmente sí que soy de la opinión de que un proceso de tanking demasiado largo es contraproducente, pero 2 años de tanking, 2 años de ver a dónde cae la bolita, no es una mala idea. Yo creo que la gente ya se ha hecho la idea de que esto es algo que de vez en cuando tienen que comerse, ¿no? Que de vez en cuando toca una temporada en el infierno. Y que, obviamente, por el sistema de lotería, no quiere decir que te vaya a tocar un primer pick o lo que sea. O sea, es decir, a Detroit le costó Dios y ayuda hasta que consiguió la primera elección. Y a pesar de que Cunningham está haciendo un temporadón, podemos decir que de los picks número uno que hemos tenido últimamente, que tampoco es el más bestia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que nunca sabes lo que te va a tocar y cuándo te va a tocar. O, por ejemplo, el caso de los Hawks, ¿sabes? Les toca un primer pick sin demasiadas posibilidades para ello y les toca un jugador que está bien, pero que no pinta jugador generacional ni nada por el estilo. Es un buen jugador de rol. O sea que, pero dos añitos de jugar a la bolita, dos añitos de comprar décimos en Doña Manolita y a ver si me toca, yo no lo veo mal, sinceramente. Siempre y cuando no se vuelva en una cultura perdedora, como creo que pasó en los Sixers, siempre que no se vuelva en una cultura en la que ya pues da igual que perdamos, que ganemos, pues ya da lo mismo. Porque luego cuando quieres encender el interruptor, cuesta mucho. Cuando tú a un jugador le has enseñado que da igual perder un partido y otro, y otro, y otro, y otro, luego es difícil cambiar las cosas. No sé cómo vosotros cómo lo veis. O sea, quiero decir, por ejemplo, en el caso de los Jazz, quizá el primer proceso de tanking que haya habido es ahora, ¿no? O sea, después de muchísimo tiempo. Y en el caso de los Bucks, los Bucks se tiraron un tiempo larguísimo en el limbo hasta que acertaron con un número 13 de casualidad. ¿No? Entonces, no sé cómo lo veis vosotros.
A ver, yo creo que, bueno, se ha visto, ¿no? Con San Antonio, con Wembanyama, que tuvieron la suerte, ¿no? De repetir lo que pasó con Tim Duncan, ¿no? Un par de décadas antes. Supieron ver la oportunidad y también les sonrió la suerte. Yo también estoy a favor de que cuando ves que tu proyecto dijo basta, ¿no? Le pasó a los Jazz ya con Donovan Mitchell y Rudy Gobert, que ya no era solamente que en playoffs no dieran la talla, sino que todos los problemas internos ya invitaban a cortar por lo sano. Ahora bien, eso, yo creo que hay que hacer, ¿no? Lo que hemos hablado ya antes, de un buen trabajo de scouting, saber qué quieres, saber qué perfil joven puede encajar en el equipo y alrededor del cual puedes construir, acertar también con los traspasos, no traspasar por traspasar y demás. Y un poquito de tono, que no sean en ese caso ya que no sean los jugadores los que hagan su trabajo, porque tú quieres perder, sino que sea la gerencia y el cuerpo técnico también, ¿no? El que haga su trabajo. Porque ya no es solo que reclutes talento, sino que después tú lo sepas desarrollar. Yo es algo que ahora en los Jazz estoy temiendo ver, porque para mí Will Hardin es un tremendo entrenador, ¿no? Siempre Hardy fue el protegido de Popovich. Popovich reconoció que es el entrenador pues, que le ajustaba y le perfeccionaba los sistemas, pero estoy viendo que es un entrenador que ya que te exprime talento, ¿no? De los veteranos, que a los jugadores jóvenes como que le cuesta desarrollar.
Doc Riversea, ¿no? Doc Riversea. Ay, cómo me gusta la fruta madura, cómo me gusta el veterano, que lo meto en la pista 30 minutos y me soluciona las cosas.
Exacto, es decir, sacó la mejor versión de Markkanen, ha recuperado a Sexton y a Collins, pero después con los chavales ves que sigue, toma decisiones cuestionables. A lo mejor Taylor Hendricks, bueno, que ahora está lesionado, pero ha pasado con Keyonte, con Cody Williams, con Sensabaugh, con Filipowski, que a lo mejor los metes dos semanas y después te desaparecen a la G League. Y claro, esos chavales en esas épocas de desarrollo necesitan jugar, aunque se equivoquen, aunque pierdas partido. Y ahí Will Hardy estoy empezando a temer que quizás no es el entrenador que necesiten los Jazz. Después otros casos, para mí muy característico y que entran en este equipo, es el de los Charlotte Hornets. Es decir, ¿cuántos jugadores de los Hornets han empezado a brillar cuando salieron? PJ Washington, Malik Monk, Caleb Martin, que a ver, que nunca ha sido un jugador top, pero son
jugadores, pero bueno,
salieron de Charlotte, es cuando han mostrado buen talento. Es decir, ya no solo elegir bien, sino, es decir, tener la cultura ganadora que tú dices, que es importante porque los Hornets de los últimos 20 años han sido un desastre.
Es el caso más serio de limbo y de... Bueno, ni limbo, ni tanque, ni nada. O sea, que ni por unas ni por otras.
Y a los Hornets se les suma la mala suerte de que los dos mejores jugadores que han elegido han sido base y lesiones, Kemba Walker y LaMelo Ball.
Y bueno, y de haber detenido de dueño a Michael Jordan mucho tiempo, cosa que está demostrada que...
Si sacamos picks de Jordan, horrible.
Que no es, nunca es positivo. Eso demuestra que, bueno, que se te dé bien una cosa no quiere decir que se te dé bien otra.
Ahí está la clave de lo que decíamos antes. Y aparte, cuando tú ves que el proyecto está muerto o te lo matan,
desde arriba te quitan los jugadores y ya está.
De lo que pasó con North Thunder, un equipo que tenía jugadorazos y uno se fue a Houston, otro se fue a Warriors, otro te lo llevan también para Clippers. El proyecto se te va muriendo y tienes que tomar la decisión de, vale, esto se acabó, hay que reconstruir, pero teniendo en cuenta que se va a reconstruir y que vamos a estar unos años comiendo mierda, pero que sepas que el planteamiento que hagas sea esto. Tiene un principio y tiene un final, que es lo que pasó con los Thunder. Sí que tuvieron ese pequeño no muerte con Chris Paul, que un poco ayudó a levantar un poco el proyecto cuando parecía que no iba a arrancar, y a partir de ahí empezaron los chavales a funcionar desde abajo, porque recordemos que tenían picks por un tubo y picks altos pues porque se los daban los demás.
Porque Oklahoma se convirtió en el armario de los contratos feos. Cuando tenías un contrato feo, se lo dabas a Presti a cambio de rondas y ahí fue acumulando el tío.
Y eso, y es el tema. Tienes un mogollón de jugadores, los vas haciendo crecer. Se vio que con Virido, bueno, no iba a ser bueno en la transición. Te llega en este caso Dañol, que estaba ahí perdido, que nadie lo conocía, solamente los más... frikis.
Entrenador de la G League de los Oklahoma, ¿no?
Claro, era un chico de la casa, era un entrenador de la casa y se quiso apostar por él, conocía todo el entramado, los fue poco a poco creciendo y a día de hoy pues un equipo que aspirante a MVP, aspirante a finales de conferencia, pues probablemente todos estos años que estén en este caso... época de juventud y funciona. ¿Cuál es el problema de Bulls a día de hoy? Ni chicha ni limoná. ¿Qué es lo que pasa con Hornets? Es que los Hornets, salvo unos años así, pues hablo de los 90, con Maxi Box y compañía, y después los años estos de Kemba.
Los años de Bobcats.
Claro, los años de Bobcats. Y cuando volvieron a ser Hornets, después de estos dos años inactivos, volvieron a nada, a un intento de para ese alito de vida premuerte, ¿sabes? ¿No? Pues y al final para estar abajo comiendo mierda. Pero y aquí, cuando has tenido buenos jugadores, lo que mal ha hecho la gerencia ha sido poner a auténticos inútiles en el banquillo, porque es que recordemos que sí que se intentó con algunos, pero que al final te comes a Clifford, que es un auténtico inútil, Borrego, que como venía del abrigo de Spurs, o sea, de Popovich, iba a ser la rehostia, vuelves a Clifford y ahora te coges a un asistente que es el cuarto asistente, como quien dice, a ver si te funciona, porque lleva sonando Charlie para todos los equipos muchísimo y lo colocas ahora. ¿Para qué? Si al final tienes un mogollón de jugadores que es una banda, porque aparte los Hornets tienen un equipo que podía ser pues de Alcalameco o de Soto del Real, porque son jugadores que tienen muchísimos antecedentes ante conflictos fastidiados, no solamente el maltratador de Bridges, está el de joder, ¿cómo se llama el rookie de hace un par de años?
Bueno, la Melo, que se lleva gente por delante con el coche.
La Melo, no me sale ahora.
A Brandon Miller todavía no lo han descubierto nada, gracias a Dios.
No, Brandon Miller fue el proveedor. Brandon Miller fue el proveedor.
De una el de la pistolita, es verdad.
Claro, calla, sí, para matar a un tío, o sea, él fue el proveedor. O sea, es decir, al final tienes ahí una banda que nada, creo que lo habíamos comentado cuando habíamos hablado de los Jay Blazers. Pues. Es decir, y aquí la gerencia, sí, ahora...
Pero los Jay Blazers al menos ganaban, si son los mejores,
claro, encima pierden. Claro. Aquí Jordan, pues por tema sentimental, cogió pues la franquicia, ahora ha vendido prácticamente todo, se ha quedado con un porcentaje ínfimo para seguir ganando dinero, pero es que, es que ha sido desastroso.
Horrible.
Y de momento da la impresión de que poco puede cambiar por mucho que tengas a jugadorazos, porque a ver cuánto aguanta La Melo, por mucho que tenga un contratazo de la Virgen, llegará un momento que diga hasta luego. Esto es que quiere ser de mayor, ¿no? ¿De qué quieres ser de mayor? ¿Rico? O sea, muy, muy, muy rico. ¿O rico y siendo alguien relevante? Porque es que a este paso La Melo será ultra mega rico, pero se va a comer los mocos.
Sí, pero bueno, esto es como en la película Scarface, ¿no? Lo típico que te dirían: first, you get the contract, then you get the good team, And then you get the ring, ¿no? O sea, primero la pasta, luego estar en una buena situación y luego, si Dios quiere, ganar el anillo, ¿no? Mira a De'Aaron Fox, que ya está dando las luces de salida, que está diciendo, hola, San Antonio, necesitáis un base para Wemba Yama, aquí estoy yo. Lo siento, Ochoa, ¿eh? Pero esto pinta mal. Es que, claro, cuando tu jugador se va a clutch, pues ya la comida de cabeza que empieza a tener, tú eres tal, tú eres cual, este equipo no te conviene, bueno, en fin. A ver, el caso de los Bulls, lo que vosotros decís, o sea, realmente si el proyecto se hubiera salido mejor por el tema de las lesiones, pues probablemente no estaríamos en esta situación. Lo que llama la atención es, bueno, a ver, no llama la atención, quiero decir, ellos han intentado vender a Lavín, pero es que no, nadie se arriesga. Claro, esa es otra cosa que quería sacar a relucir en este programa, que es que antes, si tú tenías un mal contrato, siempre podías darlo y aunque salieras perdiendo, de alguna manera te lo quitabas, ¿no? Pero hoy en día, con el first apron y el second apron, con la nueva situación salarial, si tú tienes un mal contrato es muy difícil que un equipo lo vaya a coger. Hay muy pocos equipos disponibles para eso, porque lo que tú dices, Julián, o sea, es comprometerte a que a partir de aquí ya no puedes hacer según qué cosas y ya en el second apron ya no se quiere meter nadie, pero ni los equipos ricos, o sea, quiero decir, porque es un desastre ya no solo en tema de pasta, todo te cuesta el doble, sino que encima hay un montón de cosas que no puedes hacer. Entonces esto va a condicionar mucho el tema de los traspasos y el tema de los equipos, con lo cual es mucho más importante ver qué haces y qué dejas de hacer, ¿no? Porque te puedes encontrar en una situación de la que no puedas salir fácilmente. Otro equipo, obviamente, que está en esta situación un poco de limbo son los Wizards, un limbo bastante largo, ¿no? Después de ese año de 2017 con John Wall se va a... desaparece, Bill se queda como líder del proyecto, a Bill no lo querríamos ni como presidente de la comunidad, de una comunidad de vecinos, y nada, bueno, Bill se dedica pues a cobrar un pastón y a tener una cláusula de no traspaso que ahora mismo trae de cabeza a todos los fans de Phoenix, y los Wizards están en un proceso en el que, pues bueno, ahí están, tanqueando, han cogido a Jordan Poole como una especie de proyecto de reclamación, de renovación, ¿no? Como cuando compras un edificio hecho cachos para ver si lo vuelves a rehacer. Y por lo menos están tanqueando como Dios manda, quiero decir. Si los Wizards les tocara Cooper Flagg, pues los Wizards ya tendrían una senda que seguir, a partir de la cual ya decides cómo montas el equipo a partir de ese nuevo jugador, ¿no? Yo no sé si Cooper Flagg será todo lo que dicen que va a ser, pero bueno, pero obviamente te da una senda, ¿no? Te da una visión, te da una forma de hacer las cosas. Ese es el tema. Cuando no tienes ninguna visión, cuando no tienes ningún jugador sobre el que sentar un proyecto, o el jugador que tienes no te da confianza, pues estás todo el rato dando vueltas en círculos. Yo diría que los Hawks, por ejemplo, que es otro equipo que también ha limbeado un poquito después de ese año 2021, yo creo que los Hawks ya tienen una senda, o parece que tienen una senda, que es Trae Young más un montón de jugadores altos, largos, capaces de hacer un poco de todo y que puedan complementar a Trae en defensa. Pero, a ver, siendo honestos, siguen ahí, ¿no? En puestos de play-in, no podemos decir que sean candidatos a nada. Ya veremos si hacen algún movimiento, pero vamos... Es decir, lo único que puede haber es que sus jugadores se desarrollen, ¿no? Evolucionen. Tanto Risacher como Jalen Johnson, aunque Jalen Johnson yo creo que no sé si nos puede ofrecer más de lo que nos está ofreciendo ya. Pero bueno, estos equipos que claro, son buenos, pero son buenos como para estar en el play-in o en el sexto puesto, por ejemplo. O sea, hay mucha gente que diría que los Heat... A lo mejor es hora de que dinamiten el proyecto, que esto no da para más, que se está viviendo un poco del pasado. Los Pacers, claro, fíjate dónde estuvieron el año pasado y ahora fíjate dónde están ahora. Aquí yo creo que no es un caso de limbo ni nada por el estilo, porque, bueno, a lo mejor es que le has dado mucha pasta a un tío que parece que está teniendo su momento Ja Morant donde se le está yendo un poquito la cabeza. Y a lo mejor lo ganas de vuelta. Y luego en la conferencia oeste, yo creo que el caso más fragante de un equipo que está en el limbo y que está pagando un pastón son los Suns. O sea, ahora mismo Phoenix ni va para adelante ni va para atrás. Todo su dinero lo tiene metido en tres jugadores. Y es que no, vamos, yo lo de los Suns no lo veo. Claro, tampoco vas a deshacerte de los jugadores que tienes. O sea, tienes que intentar competir, pero es que ni son mejores que los Nuggets, y eso que los Nuggets este año van mal, ni son mejores que los Mavericks, ni son mejores que los Grizzlies, ni son mejores que los Rockets, ni son mejores que los Thunder. Con lo cual, pues a ver qué haces, a ver a dónde vas. Y luego en el caso de los Warriors, pues es otro caso en el que ¿qué hacemos? ¿Nos seguimos engañando pensando que esto va a ir a algún lado? Y a los Lakers también, ¿nos seguimos engañando que esto va a ir a algún lado o tomamos medidas drásticas? Claro, en el caso de Lakers y de Warriors, juegas en Navidad, tienes audiencia, la gente llena el estadio, pues chico, ¿por qué vas a tanquear? ¿Por qué vas a poner en riesgo eso? Pues vas tirando lo que vas tirando, le das la ilusión a tu afición de que las cosas van a funcionar y así hasta que se retire LeBron y se retire Stephen Curry. Y ahí ya tomar decisiones, ¿no? Pero bueno, son muchos los equipos que están en ese proceso en el que ni van para arriba ni van para abajo. Y a mí, no sé qué pensáis vosotros, cuál es el caso que os gusta menos, pero a mí el que menos me gusta es el de los Suns, porque, lo dicho, ni para adelante ni para atrás y están pagando un pastón.
Es que lo de los Suns es muy bestia. Es cierto que ese que muchas veces has comentado, Mario, del
síndrome de dueño nuevo.
Eso, síndrome de dueño nuevo, que cuando llegó Isbia, pues quiso hacer esos movimientos para llenar el pabellón y ser relevante. Pero es que aquí estamos, es que se hablaba del tema de Bulls con el 60%, es que es muy hardcore lo de Suns, porque tres jugadores ocupan el 107% del salary cap. O sea, ¿cómo puedes superar el cap con tres jugadores? Uno de ellos ya, digamos, en recta de salida y estás sin poder alcanzar nada. O sea, te funcionaban mejor las cosas cuando tenías los jóvenes y llegas a unas finales de la NBA que no con este movimiento. Que sobre el papel, creo que salvo el de Bradley Beal, todos lo habíamos hecho. Todos habríamos ido a por Durán a muerte. El tema de Bradley Beal, pues quizás pensabas, si Bradley Beal con la mitad de lo que cobra, pues oye.
Bradley Beal es el chupito de Jagger que te haces cuando no toca. Bradley Beal
es el bocata de lomo a las 7 de la mañana.
Es el repetir plato de paella diciendo, bueno, yo creo que me cabe otro. O sea, exacto. Bradley Beal es el exceso. Es un problema muy gordo.
En todos los sentidos, por ejemplo, encima tiene el tema del veto y hace lo que puede hacer lo que le dé la gana, que luego solo podemos hilar con los Wizards si queréis, porque tenemos este escenario gracias a los Washington Wizards. Pero es que el tema de a mí en el este, no es que me preocupen, porque creo que, como decía antes Jacobo, creo que Utah es algo temporal y también por un tema cultural no van a permitir muchos años de estar en la mierda. El tema de los Kings y el tema de Minnesota me dan miedo porque parece que hemos tenido un año de felicidad de estar arriba y han vuelto a los derroteros de siempre, y los Minnesota Timberwolves exactamente lo mismo. O sea, al final los Wolves son un equipo que llega lejos en playoffs una vez cada 20 años.
No lo sé, quería mencionar porque el contrato de Randle.
Sí,
un año.
Entonces, puede ayudar.
Que de esto vas a salir. Pero, hombre, a ver, es un traspaso.
Que no, que tiene sobre el papel, tienes una serie de jugadores que te van a. No vas a volver al pozo de siempre.
Tienes a Edwards.
Claro.
O sea, puede funcionar mejor o peor, pero tienes una referencia y tienes una senda, tienes un camino. Claro, ¿cuántas franquicias matarían por tener a un jugador, digamos, definitorio, ¿no? Claro, también que te puedes equivocar, como, bueno, yo no sé, ¿vosotros creéis que Indiana se ha equivocado dándole todo ese dinero a Halliburton? Que lo del año pasado fue un espejismo.
Tienes que hacerlo.
No, claro, pero es que, ¿cuánto eran? ¿260 millones?
Una barbaridad.
Una barbaridad. Y ahora mismo injustificable a todas luces.
Claro, pero es un grupo. Es un grupo muy joven, es un grupo que tiene potencial, con un entrenador que creo que más he contrastado, aunque ahora parece que se le están echando los palos sobre él, pero estás en una franquicia, en una ciudad y en un estado que vas a estar compitiendo siempre. Entonces, ahí no le veo peligrar ese problema, no le veo peligrar a la franquicia de irse un poco al limbo. Por eso creo que en ese sentido, por ahí no tiraría mucho. A mí, por ejemplo, me parece que equipo limbo, que no sé si lo habíamos comentado, en el oeste me parecen más los Pelicans, porque son una franquicia que desde que llevan 22 años, creo, porque entraron cuando fue el tema de los Hornets. Entonces, son una franquicia que ha tenido buenos jugadores, pero tiene un problema que Ochoa lo repite continuamente con el tema de mala gestión a nivel de salud, por el tema de que los dueños comparten los Pelicans y los Saints de fútbol americano. Entonces, el equipo médico como que es compartido, y lo dijo el otro día, la semana pasada creo que fue, o hace dos, Dyson Daniels, que los Pelicans eran una franquicia maldita, que nunca se había lesionado tanto como le había pasado en Nueva Orleans, y que ahora de repente está viviendo un momento idílico. Y como que parece que tienes ese problema, porque te pasó con Anthony Davis, que sí, que llegaste a cotas altas, con un equipazo, con Anthony Davis, Rujoli y compañía, pero se te desmoronó eso, te llega supuestamente un jugador generacional que se lesionó, tan pronto empezó, se lesionó. O sea, bueno, no había empezado la temporada. Y llevamos con ese tema mogollón. Y no cogen piezas de aquí y de allá, pescan jugadores que no pintan nada, que eran secundarios o terciarios, para estar en la mierda más absoluta. Y tampoco hacen una buena gestión a nivel gerencia, no son un mercado atractivo, no cogen tampoco entrenadores que te puedan sacar de ese hoyo, y al final te metes, tienes que dar el contrato igualmente a estos jugadores, porque si no se te van gratis, y luego no se te van gratis ni cobrando, porque nadie te los va a querer, porque son contratazos de la Virgen y son jugadores medio ilusionados, y al final te metes en esa rueda, que es lo que te acaba condenando a estar en ese limbo de purria. Recordemos los Pelicans ese primer año de Zion, entraron porque había que meterlos con calzadores, y los metió la NBA con calzador en la burbuja.
Sí, en Navidad, ¿no? Algo de eso. Ah, sí, es verdad. Tienes razón.
Cuando fue de la burbuja los metieron porque había que meter unos cuantos equipos más, y se metieron a ellos, metieron a Blazers por el tema de Lillard y no sé qué más, por rellenar y por tener atractivo mediático. Y hasta ahora hemos visto que no hay por dónde cogerlos, y pintan a equipo que va a estar en ningún lado, ni para arriba ni para abajo.
Yo creo que, claro, o sea, adelante.
Vale, sí. Yo iba a decir que en ese punto incluso me preocupa también lo que pueda hacer de Warriors y Lakers. Yo creo que comentaste antes, Mario, ¿no?, que quieren exprimir al máximo, ¿no?, los últimos años.
El estadio siempre va a estar lleno, siempre va a haber gente. Sí. O sea, tú vas a Phoenix y hay gente de los fans de los Lakers la mitad del estadio. Vas a Las Vegas y casi toda la gente de Las Vegas es fan de los Lakers. Quiero decir que es que estos dos equipos en cuestión, vayan bien, vayan mal, estén en play-in. Es que si van como un tiro, alucinas. O sea, la NBA es mejor cuando este tipo de equipos van tan a tope. Pero aunque estén en un estado medio, es que, o sea, el dinero no deja de entrar, con lo cual.
Es que recordemos que la época post-Kobe y los Lakers, incluso la época de...
Los Lakers lo que aprendieron de aquella época es que lo quieren ser cualquier cosa menos irrelevantes.
Exacto. Entonces, yo creo que
igual que ganen más o que ganen menos.
Exacto. Yo creo que los Lakers... Yo creo que los Lakers están estirando el proyecto con LeBron y Davis al máximo, porque prefieren ser un equipo de primera ronda que, como comentas, Mario, vendan camisetas y llenen el pabellón, que volver a esos años post-COVID. Y los Warriors van a estirar a Curry hasta el final, porque, a ver, los Warriors antes de Curry era una franquicia que era la que era.
Es el Jordan para los Bulls. Nada te garantiza que cuando se acabe lo de Curry no vuelvas a ser los Warriors de antes.
De hecho, los Warriors son la franquicia más valorada de la NBA. Creo que desde que llegó, desde el primer All-Star de Curry, han aumentado su valor más de 1000%. Es decir, es una barbaridad.
va de la franquicia más de 8 billones de dólares.
Sí, es decir, es una locura. Yo creo que los Warriors y los Lakers prefieren a nivel deportivo hacer un equipo de primera ronda, porque no sé si estos Warriors, estos Lakers pueden aspirar a más, a lo mejor un buen cruce, lo que sea.
No, por veteranía y tal, temor. Te puedes plantar en segunda ronda, pero...
Sí, y los Suns a lo mejor suena la flauta. Sí. Y los Suns eso, a lo mejor suena la flauta, porque yo creo que ya es una apuesta de alto riesgo, ¿no? Como lo que se le llama, ¿no?, en mercado de finanzas, de estas inversiones súper rápidas que bien puedes ir para arriba como para abajo. Pero yo creo que quizás esta temporada los Suns pueden tener más techo que Lakers y Warriors. Eso sí, como esto se termine de desmoronar, posiblemente sea la franquicia de las tres que peor futuro tiene, porque por lo menos los Warriors tienen activos y creo que no tienen ninguna ronda comprometida. Los Suns a nivel de ronda ya sabemos cómo están ya. Ese es el problema.
Sí, no, bueno, por decir algo bueno que ha hecho Isbia, por un lado ha puesto perritos, palomitas y todo esto a $2. No, pues parece una chorrada, pero joder, yo como aficionado lo agradecería mucho. Porque en el resto de sitios son $6-7 y cosas así. Sí. Y luego aparte hizo un acuerdo para que los partidos de los Suns se pudieran ver gratis en Phoenix. Es decir, que no tengan el problema este de tengo que pagar para ver a mi equipo, no puedo verlo en el League Pass porque tengo blackout, porque van en canal regional o va por el canal por cable, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, oye, ojalá más dueños sigan su ejemplo, pero... Sí, no, está claro que, a ver, los Phoenix Suns tienen un problema enorme. Claro, es que cuando estás en el limbo, pero tienes tus rondas, ¿no? Pues bueno, siempre está la posibilidad, la esperanza de que aciertes en el draft o de que con pocas posibilidades te toque algo alto y puedas tirar por algún lado. Ahora, si no tienes elecciones en el draft, no te queda otra que competir. Y si compitiendo no llegas, pues ya es el pescado que se muerde la cola. Una situación horrible de la cual es muy difícil salir. En el caso de los Clippers, pues podemos decir que están en un limbo. Pero claro, bueno, que si tienes un estadio nuevo, tienes que venderlo, tienes que meter gente. Bueno, pues qué más te da que esté Harden, que esté el fantasma de Kawhi Leonard, Ivica Zubic y Norman Powell y demás, pues bueno, pues como los Lakers, ¿no? Pues el asunto es parecer competitivos y meter gente en el campo. Con más razón si eres los Clippers y te cuesta más meter gente, ¿no? De todos modos, yo creo que, bueno, hay situaciones, por poner un punto esperanzador, hay situaciones pues donde se ha salido del limbo. Los Bucks en su momento salieron del limbo. Orlando salió del limbo cuando finalmente ya dieron asco totalmente y ya pudieron optar a esa elección, bueno, empezando por la de Jalen Sachs y luego Paolo Banchero y Franz Wagner. Los Knicks han conseguido salir de ese ciclo de mediocridad que llevaban durante 20 años gracias a Leon Rose, que es el que ha sido el que ha orquestado, digamos, esta arquitectura que vemos hoy en día. Los Celtics, bueno, aquel milagro con los Nets que les salvó de estar mucho tiempo esperando, ¿no? Y los Cavaliers, bueno, los Cavaliers yo creo que tienen mucho mérito porque salir de LeBron era la situación perfecta para tirarte muchísimo tiempo en la mediocridad y fíjate, pues al final han hecho bien. También es verdad que esa tercera elección con Evan Mobley pues siempre ayuda, ¿no? Y luego aparte pues te haces con Donovan Mitchell, que de repente ve que se le cierran las puertas en Nueva York, se queda en Cleveland y ahí estás, primeros del este. Y el otro caso es esperanzadores es obviamente pues Oklahoma City Thunder, que yo creo que durante mucho tiempo teníamos la sensación de que este equipo estaba un montón de tiempo tanqueando. En realidad no, en realidad el año de la burbuja quedan cuartos y entonces realmente es el 2021, 21-22, 22-23 y realmente ya a partir de ahí ya son un equipo que por lo menos pelea. O sea que tampoco se tira mucho tiempo ahí. Los Rockets, yo creo que han, pues eso, la gran suerte de acertar con Alperen Sengun, ¿no? En un pick 16, si no me equivoco, donde, bueno, pues es difícil sacar algo y ellos lo sacaron. Los Grizzlies, pues porque les cayó Ja Morant, ¿no? Del 2019 les cayó la opción correcta. Los Mavericks, obviamente, pues cuando te cae Luka Doncic en el draft de 2018, pues puedes empezar a una nueva vida. Los Nuggets, con esa elección en segunda ronda, también salieron de aquel limbo en el que estaban. Y, en fin, que nos pongamos más cabezones o menos cabezones, como todo en la vida, hay un tanto por ciento de estar listo, preparado y saber hacer las cosas, pero luego hay un tanto por ciento que es suerte, que es fortuna, de que estés en el momento correcto, en el sitio correcto, de que te caiga la elección correcta, de que te caiga el jugador correcto, de que no tengas lesiones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hay equipos que han tenido muy mala suerte y hay que saber navegar las aguas lo mejor posible. No sé si vosotros tenéis algún... Yo creo que, por ejemplo, los Pistons parece que están saliendo del limbo, ¿no? No pinta mal la temporada de los Pistons.
El problema de los Pistons, pinta play-in. Tuviste ese gran acierto que de Kate Cunningham, bueno, con el que había muchas dudas.
Primera elección.
Claro, había muchas dudas, de todas formas, que se hablaba de que era un pick uno dudoso porque su carrera en NCAA no había sido muy allá, también porque estaba muy solo en Oklahoma State, pero claro, han ido haciendo las cosas muy bien, incluso con elecciones que tuvieron que traspasar, pero van arrancando poco a poco y sobre todo porque en Detroit hay una cultura NBA, pues gracias a su historia, muy buena. Entonces, por muy mal que lo hagan, siempre van a funcionar. Siempre van a estar ahí, van a ser relevantes. Yo veo mucho más heavy el caso de los Wizards, que es una franquicia que tuvo unos años dorados en la década de los 70, con uno o dos anillos, no, un anillo, si no recuerdo mal, y dos, tres finales, una cosa así. Sí, un anillo y tres finales. Pero es que desde aquellas, es que llevan 40 años en la purria más absoluta, tuvieron esos años de John Wall. Y Bradley Beal, pero Bradley Beal estaba ahí por John Wall. Y es que desde que se lesionó John Wall, los Wizards han desaparecido, porque el año de Westbrook sí que no fueron asquerosos, pero porque Westbrook se mete a competitividad. Pero es que es una franquicia que si no llega a estar en Washington, o vamos a decir, área metropolitana de Washington DC, es que estarían en la mierda. Porque ya lo habrían mandado a Seattle, porque es una franquicia que no hay manera
moribunda,
sí, por mucho que se vayan a ir ahora a las afueras, es Washington, esa área metropolitana de Washington, es como el tema de Oakland, era Oakland, sí, era San Francisco, afuera de San Francisco, eso es, en ese sentido es lo de menos, porque estás en ese mercado. Y ahora mismo es que los Wizards, decías tú antes, es que sí, coges a unos jugadores que tienes que darles los contratos para ver si le consigue rascar algo. Ahora van a recibir por Balanchunas, probablemente Calderilla, porque, bueno, no creo que le vayan a dar el Moro por Balanchunas, porque los que aspiran a Balanchunas son precisamente equipos que no tienen precisamente las aspiraciones de ser un pick alto. Tú vas a dar picks que realmente a los Wizards no les va a valer para nada. Me refiero para reconstruir. Pones a unos entrenadores que válgame el cielo, o sea, aquello ha sido un auténtico desastre también, porque el tema del hijo de Wes Unseld, banda narices, y ahora con este, con Brian Keefe, es que otro tanto de lo mismo. O sea, todo un jugador que ha estado de asistente y ha estado por ahí, es ponerte el cartel de no vamos a ganar, y se está viendo. O sea, los partidos que juegan los equipos medio aspirantes contra Wizards, sácanlos los jugadores de los suplentes y los jugadores de G-League. O sea, es que el otro día en el partido contra Vas, es que jugaron medio equipo de la G-League. O sea, es que ¿a dónde vas? Yo no sé cómo está el pabellón, ¿no? Lógicamente, de Wizards intento ver lo menos posible porque no quiero odiar este deporte, pero es que es un dolor. Y luego sí. Jordan Poole, no sé qué, estadísticas de la hostia, no sé qué, no sé cuánto. Son irrelevantes, iban camino de ser irrelevantes y seguir dando asco. Porque el año pasado intentaron también tirar los tanques y al final les fue todo por el retrete. Y a ver, este año solamente lo mismo. Sí, ¿pueden conseguir uno de los tres grandes que están en el próximo draft? Sí. ¿Y qué? Mientras no te deshagas de esos jugadores que no te funcionan y que no te valen para el proyecto. Y mientras nos pongas a un entrenador que vaya a hacer algo por mejorar a esos jugadores, porque los jugadores que han drafteado, que han traspasado, que iban a ser algo, es que no han evolucionado. Han evolucionado.
Bueno, yo le tengo esperanza a Coulibaly. Parece que puede ser algo. Kuzma imagino que en algún momento saldrá de este equipo. Jordan Poole, si algún día te puedes deshacer de él, pues estupendo, ya veremos. Alexandre Sarr, pues puede ser un buen jugador de rol, pero claro, lo que hace falta es eso, pues ese golpe de suerte, esa primero, segundo, tercer pick y hacerte con un jugador que te dé una senda, que te dé un camino.
Por lo menos están apostando por los jóvenes, que ellos un poquito lo que decía antes con Utah, ¿no? De que eso no están jugando Sensa, Cody Whelan y demás. Creo que todos los rookies y los sophomores están jugando mínimo 25 minutos por partido, que por lo menos los pone.
Yo diría que Utah tiene el grupo de jóvenes que la gente menos conoce. O sea, que si tú haces una encuesta, la gente no sabe cuáles son los jóvenes de los Jazz.
Porque no quieres ver a los Wizards.
No, pero la gente sí conoce a Stephen Castle y la gente sí que conoce... O sea, ciertos nombres sí que les suenan, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero es que los jugadores jóvenes de los Jazz no tienen minutos sobre la pista como para que la gente se quede con el nombre o con si hacen una cosa o hacen otra, ¿sabes lo que te quiero decir?
De hecho, los tres últimos lottery picks de los Jazz han tenido que pasar por la G League. Eso para mí es claro. O falta de confianza del cuerpo técnico o mala decisión. Es decir, fue Taylor Hendricks, pasó por G League, Cody Williams ha tenido que pasar por G League, Filipovski por G-League, o Chaya Agbaji tuvo que pasar por G-League, después los traspasaron en Toronto, donde ahora es titular.
Si hay algún sitio donde tiene que ir, probablemente el que apunta a ser el mejor jugador blanco en mucho tiempo es en Utah, ¿no? O sea,
exacto.
En el estado mormón, ¿no? Que allí le van a querer como si no hubiera un mañana.
Y mira, oye, que
tendrías a dos de los mejores jugadores blancos de la NBA, ¿no? No hay cosa más... Eso solo puede pasar en Utah o en Indiana.
Por eso Copper Flag tiene que ser de Utah. Encaja en el molde. Y mira que yo a Filipovski, lo poco que le he visto, como molde de jugador completo, para mí puede llegar a ser mejor que Markkanen, como techo. Otra cosa es que llegue, pero claro, tiene que jugar... Por eso yo no entiendo esos idas y venidas. De hecho, lo dijo Steve Kerr.
También pensaba en los Bucks que Thonmaker iba a ser la hostia. O sea, que decir que...
Es decir, lo dijo muy bien Steve Kerr, que él responsabiliza los problemas recientes de los Warriors porque está haciendo muchos cambios en la rotación, jugadores que entran, que salen y que los propios chavales, ¿no? Los jugadores, no saben cuántos minutos ni qué minutos van a tener. Y eso es lo que le está pasando a Utah.
Kuminga tuvo que pillar un berrinche para que le dieran minutos, porque es que no había manera, quiero decir que...
Y alguno más que tiene. Sí, tú estás en ese punto del proyecto, tienen que jugar los chavales.
Chicos, ya hemos pasado de la horita, y yo me quedaría aquí encantado hablando con vosotros de lo humano y lo divino, pero yo tengo que ir a trabajar, me tengo que ganar la vida en algún momento. sí, sorprendentemente... A ver... No estoy cobrando por esto, ¿no? Esto realmente lo único que sacamos es a través del OnlyFans, ¿no? Que ya si queréis os apuntáis, pero son imágenes muy duras, ¿verdad? Así que nada, por nuestra parte nos vamos despidiendo, chicos. A ver si con suerte pues volvemos a repetir algún otro capítulo los tres juntos, porque siempre es más dinámico y siempre hay más opiniones y más puntos de vista. A mí siempre me gusta que seamos tres, a ser posible. Y nada, desde los puretanos nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós.
¿Y qué? Vamos allá.
¿Algo que decir antes de empezar con la locura?
Estoy preparado. Tengo la guadaña aquí ya, ¿sabéis? Sí, Javi sí lo sabe. En el País Vasco hay mucha tradición de la sega y vas segando todo. Así voy. Como alguien saque la puta cabeza más del tito, ¡zas!
¡Pero vamos a ver, Iker! ¡Me cago en mi puta vida! ¡El Dream Team se folla! A la del 2008, a la del 2012 y a la del coño de mi prima.
¡Zas!
¡A toma Sarane te voy a lanzar, cabrón!